Señor Fiscal General de los Colombianos, Néstor Humberto Martínez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me da de estar con todos sus oyentes. Muy amable.
Usted ha hecho unas recomendaciones y para muchos pues es suficiente el análisis que usted ha hecho para que el presidente de la República concluya que debe objetar la JEP. Objetar la JEP, que es la gran preocupación, ¿es hablar del final del proceso de paz?
Para nada, Julio, para nada. Es consolidar el proceso de paz, discutir las instituciones que hemos venido trabajando y pergeñando todos los colombianos para que cerremos jurídicamente el conflicto armado. Lo primero que hay que decir, para claridad de todos sus oyentes, es que las observaciones a cuatro disposiciones de la ley no significa que se vaya a objetar la ley estatutaria. Primero, eso es del fuero del presidente de la República. Las objeciones son a cuatro disposiciones y si tomaran la fuerza para dar lugar a una objeción parcial, una vez resueltas esas objeciones parciales, el país va a tener la ley estatutaria, primero. Segundo, el hecho de que no se haya expedido la ley estatutaria no puede ser imputable en esta instancia ni al gobierno ni a la fiscalía. La ley estatutaria, como recordarán los colombianos, se aprobó el 30 de noviembre del 2017, hace más de un año. Y desde entonces la JEP viene funcionando, lo vemos los colombianos todos los días en la televisión y lo vimos en la radio. Hacen sus audiencias, avanzan en las investigaciones. ¿Y por qué? Porque la JEP tiene una raíz constitucional.
Fiscal,
que ayudó a construir inclusive la propia Fiscalía General de la Nación con el acto legislativo número 1 del 2017. Y tiene una ley de procedimiento, mucho ojo con eso, tiene su propio código procesal, que es la ley 1922 del 2018. Por eso no puede decirse, nadie podría afirmar que no hay reglas de procedimiento, entonces que va a ser muy difícil operar, ¿no? Si la JEP viene funcionando normalmente con su propio código de procedimiento y la arquitectura es la que se está definiendo, pero no desde hace 8 días ni desde hace 15 días. Eso se definió en la ley estatutaria que se tramitó en el Congreso y que se aprobó en noviembre del año 2017, y de allá para acá no ha pasado nada, se está trabajando normalmente en la JEP, de tal manera que no podemos mostrar un mundo apocalíptico, que se va a acabar la paz ni el proceso de paz. No, esos no son argumentos serios, no son sinceros y terminan es afectando el fondo de la discusión. Porque lo que yo estoy planteando, Julio, es si le conviene al país, eso no es un juicio de constitucionalidad, ni más faltaba. Le conviene al país que los delitos, por ejemplo, de los narcocultivos que son de ejecución permanente, que eran anteriores a la firma del acuerdo de paz, hoy vaya a la fiscalía a Tumaco, a Putumayo, a Guaviare y encuentre 30 hectáreas de coca. Y diga, ¿quién es el dueño de esto para capturarlo en flagrancia? Y le digan, yo, pero yo soy un desmovilizado. Aquí está el certificado. ¿Y la fiscalía no puede hacer nada? Es decir, que en pleno año 2019, pero igual sería en el 2025 o en el 2050, digan, no, es que yo siempre he tenido narcocultivos desde antes de la firma del acuerdo de paz y eso tiene el régimen de beneficios de la justicia transicional. Francamente, uno no entiende esa circunstancia. Tanto más si el propio acuerdo de paz, Julio, esto no es un invento de la fiscalía, el propio acuerdo de paz dice en su acápite 5.1.2, párrafo 9, que la Jurisdicción Especial de Paz tendrá competencia solo por delitos cometidos hasta la firma del acuerdo de paz. Y no podemos correr las cercas, porque si corremos las cercas van a llegar al 2019, al 2025, al 2040, respecto de los delitos de ejecución permanente.
Fiscal, precisamente sobre este tema de los reincidentes, para explicarle a los colombianos en un lenguaje más cotidiano, ¿cómo se debe diferenciar este tema de los delitos de ejecución permanente con el tema de los nuevos delitos y cómo se debe manejar?
Muy bien. En la discusión en el Congreso siempre dijimos, y no es invento de nadie, sino es el texto del acuerdo de La Habana, que un principio fundamental de la negociación era el principio de no repetición. Es decir, los reinsertados no pueden volver a repetir los delitos que cometieron durante el conflicto. La discusión que siempre se dio con los asesores jurídicos de las FARC es que los asesores jurídicos de las FARC decían: no repetición significa no volverse a alzar en armas contra el Estado. Y ahí sí hubo una diferencia axiológica, de valores, profunda, con los asesores jurídicos, porque la Fiscalía les decía, y lo dijo en el seno del Congreso de la República: entonces, si la no repetición es que no vuelven a ser rebeldes, pueden seguir cometiendo homicidios, narcotráfico, secuestros, y van a mantener los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz. Y de alguna manera, y digámoslo con un lenguaje que entiendan los oyentes, claro, los asesores jurídicos decían: sí, mantienen los beneficios, el régimen de beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz por los delitos anteriores. Entonces, lo que nosotros sostuvimos ante el Congreso es: no, señores, si vuelven a secuestrar y vuelven a cometer homicidios, tienen que perder todos los beneficios. Y por eso el Congreso, en la ley que aprobó el Congreso, con el voto de todos los partidos, con excepción de algunos pocos, pero eso fue con voto mayoritario de todos los partidos políticos que representan al país, y yo diría el sentimiento nacional, dijo expresamente en la ley que si volvían a cometer secuestros, homicidios y narcotráfico, perderían todos los beneficios de la JEP, o sea, quedaban excluidos del sistema de la JEP. Bueno, lo que ha quedado es que no pierden todos los beneficios y se le deja a la JEP la posibilidad de que gradúe, module esos beneficios, pero manteniéndose los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz. Nosotros creemos que eso es altamente inconveniente y eso puede restarle legitimidad hacia adelante al cierre jurídico del conflicto armado.
Señor fiscal, una ayuda de memoria.
Sí, Julio.
Usted desde hace rato ha tenido unas observaciones sobre el tema de la JEP. No ayer, desde el comienzo. ¿Hay alguna diferencia entre esas observaciones que usted tuvo al comienzo con estas que usted ha presentado a la opinión pública?
Gran pregunta, Julio. Ninguna diferencia. Estas son las mismas observaciones que yo hice en el año 2017, que tramité ante el Congreso, que el Congreso, y le doy las gracias a todos los sectores del Congreso, le dieron la razón a la Fiscalía, y fue lo que llevó a que en noviembre del 2017 la Fiscalía hubiera dicho que quedaba íntegramente conforme con el texto que había aprobado el Congreso de la República. Entonces son las mismas observaciones que están escritas en mármol en las cartas que dirigimos en su momento, como usted recordará, al gobierno, al presidente del Congreso, al presidente de las comisiones, hasta que se hizo claridad sobre estos aspectos.
Fiscal, pero mire, con esta petición de objetar la ley...
No, objetar cuatro artículos,
bueno,
de la ley.
Bueno, sobre esas preocupaciones, es que esas preocupaciones ya se discutieron en la Corte, fiscal. Entonces, ¿la Corte falló erróneamente? ¿Usted quiere decir que se separa del Estado de Derecho y que falla mal?
No, para nada. La Corte falló en derecho y para la Corte solo respeto, devoción y admiración por parte del Fiscal General de la Nación, y ellos lo saben. Lo que ocurre es que ya pasó el juicio de legalidad y de constitucionalidad. Ese no se puede reabrir. Ahora lo que hay que hacer es el juicio de conveniencia. ¿Es conveniente? Las preguntas que podemos hacerle a los oyentes son muy sencillas. ¿Es conveniente que quien venía narcotraficando antes de la firma del acuerdo de paz siga narcotraficando en medio de este mar de coca que inunda el país y mantenga los beneficios de la JEP? Esa es la primera pregunta de conveniencia. Otra segunda de conveniencia: ¿es conveniente que los reincorporados vuelvan a cometer homicidios, secuestro, violación de menores, delitos sexuales y mantengan los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz por los delitos anteriores? Yo creo que es altamente inconveniente. Ese es el debate que no se puede dejar de lado solamente por razones emotivas y apelando a argumentos falaces, como decir que se acaba el proceso de paz y la JEP. No, La JEP está funcionando, sigue funcionando sin ley estatutaria, porque la ley que fue aprobada desde noviembre del 2017 todavía no ha sido sancionada. O sea, el estado de cosas no cambia. Vamos a seguir funcionando normalmente.
Señor fiscal, como usted lo mencionaba, pues esto ya pasó por la Corte Constitucional, también por el Congreso, y los congresistas que lo aprobaron dijeron que esas observaciones que usted está haciendo en este momento no son al lugar, porque definitivamente ellos no van a tener esos beneficios. ¿A usted no le parece que sería de pronto generar un choque de trenes entre el Legislativo y la Corte Constitucional si se objeta?
No, todo lo contrario. Lo que dijeron los congresistas es que las observaciones que hacía el fiscal eran absolutamente procedentes. Y por eso, frente al narcotráfico permanente, el Congreso dijo que el competente era la justicia ordinaria. O sea, le dieron la razón a la Fiscalía. Que frente a la reincidencia de los desmovilizados, o sea, si volvían al narcotráfico, a secuestrar, a asesinar personas, a extorsionar, a cometer delitos contra los menores, que perdieran todos los beneficios. Eso fue de la Jurisdicción Especial de Paz, o sea, salían del sistema. Eso fue lo que dijo el Congreso de la República, acogiendo los puntos de vista de la Fiscalía General de la Nación. Es todo lo contrario. El Congreso siempre se alinderó en ese debate en torno a las objeciones que estaba formulando la Fiscalía General de la Nación.
Claro, y en su momento usted lo expresó en el propio Congreso. Estoy leyendo un artículo, señor fiscal general, del profesor Medófilo Medina, que dice una frase: durante el tiempo que usted ha sido fiscal ha desplegado una acción persistente contra el proceso de paz. A quienes piensan eso, a quienes piensan que usted es un enemigo sistemático del acuerdo y de la JEP por las diferentes observaciones que hace con frecuencia al proceso y a la jurisdicción, ¿qué les responde? Porque usted hizo parte del gobierno que firmó el acuerdo.
Yamil, le agradezco mucho su pregunta porque realmente es muy importante. No solamente hice parte del gobierno, sino que ayudé a definir la arquitectura de las instituciones del acuerdo. Tal vez no lo sabe el país, pero, por ejemplo, Juanita Gubertus podrá dar fe de ello. Con Juanita trabajamos en el diseño de la justicia de transición. Cosa distinta es que en el curso del trámite constitucional de estas iniciativas, algunos aspectos, que son estos cuatro puntuales, puedan llegar a tener, a juicio de la Fiscalía, unos elementos que son inconvenientes. ¿Pero inconvenientes para qué? Para el proceso de paz. La historia de los procesos de paz ya mismo muestra que cuando no se hace un cierre legítimo a través de las instituciones jurídicas de esos procesos, con el paso del tiempo terminan reabriéndose y las heridas del corazón de una nación no se cierran. ¿Usted se imagina que estemos debatiendo al cabo de 10 años o 20 años si hemos debido proceder de esta manera y no darnos en este momento el derecho los colombianos a discutir este asunto para que finalmente tomemos la decisión que más convenga y la que decida democráticamente la sociedad colombiana? Ese es el punto. Eso no es atravesársele al proceso de paz. Todo lo contrario, eso es consolidar las instituciones en un ambiente democrático, de libre discusión y de apertura ideológica, porque en esta materia no puede haber sesgos que descalifiquen las opiniones de todas las partes.
Doctor Néstor Humberto Martínez, uno de los problemas que han manifestado la Jurisdicción Especial para la Paz es que básicamente se le estaría quitando la garantía de seguridad jurídica a los casi 10.000 miembros de las ex-FARC que hoy están sometidos a este proceso, de los casi 2.000 miembros de la Fuerza Pública y de varios terceros involucrados en el conflicto armado colombiano. Ellos señalan que pues estas personas podrían quedar en el limbo si se objeta esa ley. ¿Cómo se hace para que estas personas no pierdan la fe en el proceso y sobre todo otros que quieran llegar al tribunal de la JEP y contribuir a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas?
Sí, como lo he dicho y es muy importante su pregunta, no hay ninguna inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es que la justicia transicional, la JEP, tiene rango constitucional. Nadie está controvirtiendo las normas constitucionales que son las que le dan seguridad jurídica a los desmovilizados. Segundo, la JEP reitero, está funcionando. A ningún colombiano le puede caber duda que hoy a las 8 de la mañana abre sus puertas la JEP, cita a los desmovilizados, cita a los agentes del Estado, recibe a las víctimas, avanza en sus investigaciones. Porque tiene una ley de procedimiento que nadie está objetando. Nosotros ayudamos a construirla desde la Fiscalía General de la Nación. Inclusive contribuimos a que las víctimas fueran parte de esos procesos, porque en el proyecto inicial de la JEP las víctimas no eran parte del proceso, no eran sujetos procesales. Y tercero, la seguridad jurídica debe ser tanto para los excombatientes como para la sociedad colombiana en su conjunto. Una de las seguridades jurídicas centrales, cardinales del proceso, es que no haya repetición de los delitos. Eso no me lo inventé yo, eso lo dice el acuerdo de paz. Sistema de verdad, justicia y no repetición, dice la Constitución y dice el acuerdo de paz. Todos los colombianos, los 45 millones de colombianos, necesitamos seguridad jurídica de que no va a haber repetición. Y me parece que es una muy mala señal, desde el punto de vista de la conveniencia, que puedan mantener los beneficios con mayor o menor gradualidad si siguen reincidiendo en el secuestro. Ya tenemos 10 secuestros de reinsertados, promovidos por reinsertados, si siguen reincidiendo en el narcotráfico, si siguen reincidiendo en el homicidio, porque para eso no se hizo el acuerdo de paz. Entonces los colombianos también necesitamos seguridad jurídica de que no van a reincidir en el camino del delito.
Pues nos faltaba esta importantísima explicación para nuestro numeral. Objetar la JEP es, para el fiscal general de la Nación, no es el final del proceso.
Es consolidar una paz legítima que nos arrope a todos los colombianos, que es lo que queremos.